Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo en conferencia de prensa que detuvieron a 13 personas implicadas en el asesinato de Ximena Guzmán, su secretaria particular, y José Muñoz, su coordinador de asesores. Dijo que esto representa los primeros avances de una investigación que sigue en curso.
Se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. Se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento.
Asimismo, la fiscal capitalina Berta Alcalde también ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que el autor material de ambos homicidios sigue prófugo.
Se logró ubicar la participación de dos vehículos adicionales, un Renault Fluence y un Chevrolet Opta, detectados en actividades de vigilancia en el recorrido que los funcionarios hacían cotidianamente hacia su trabajo, lo que refuerza la hipótesis de que la agresión fue producto de una planeación anticipada. Los objetivos del ataque eran ambos funcionarios. La investigación continúa para dar con los demás autores materiales, incluyendo quien disparó el arma y los autores intelectuales.
Tras el percance ocurrido en la estación Izamal, Yucatán, donde uno de los trenes salió de la vía al rozar a otro tren, la oposición en el Senado exigió la comparecencia del general Óscar David Lozano Águila, director del Tren Maya, para esclarecer los hechos e incluso demandaron la suspensión temporal de operaciones de ese medio de transporte para revisar rutas y condiciones. Es la voz del senador del PRI, Manuel Ayorbe.
Fue un descarrilamiento, o sea, eso es público, no pasó a mayores porque pues es un tren que no va lleno, o sea, va semivacío, pero no deja de ser un gran problema de algo que está en eminentemente nuevo, que se ha hablado mucho de la corrupción, sobre todo, pues ahí están los audios públicos de primos, de los hijos de Andrés Manuel López Obrador.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó por mayoría la validez de la elección judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a los cuestionamientos sobre la equidad del proceso y las denuncias por el uso masivo de guías de votación conocidas como acordeones. Aquí el argumento en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
Se trata de una guía de votación que incluye el tipo de la fecha de la elección, el tipo de la elección con los diferentes colores que cada una de las campañas y elecciones se identificaba, indicando por quién votar. Así se demuestra que el fenómeno formó parte de una operación coordinada, premeditada e intencional y que no fue el resultado de acciones ciudadanas individuales ni espontáneas.
Destaca la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la inversión extranjera directa en el país sumó 34,265 millones de dólares en este 2025, un crecimiento de poco más del 10% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Son 34,265 millones de dólares, 2025 supera los 31,096 del 2024, que ya había sido récord, y es prácticamente pues más del doble del 2017. Recuerden que decían que si aumentaban los salarios mínimos iba a haber inflación. Ese era el mito del oscurantismo neoliberal. Que si aumentaban los salarios iba a haber inflación. Que si aumentaba el salario mínimo, que si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión, porque lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata. Y aquí lo que se demuestra es que cuando la gente vive mejor, el país está mejor y sigue habiendo inversiones y no hay inflación.
En información internacional, Rusia lanzó uno de sus mayores ataques aéreos del año contra Ucrania con 574 drones y 40 misiles balísticos y de crucero lanzados durante la noche, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana, mientras una reciente iniciativa diplomática para detener la guerra de 3 años intenta ganar impulso. El ejército israelí comenzó a realizar llamadas a médicos y personal de organizaciones humanitarias en la norteña ciudad de Gaza Gaza para que se desplacen hacia el sur. Esto de cara a la planeada invasión terrestre de sus tropas. Un avance de la información deportiva con mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente jueves para todos. Momento del adelanto deportivo. Saludando con gusto a nuestro auditorio. La Leagues Cup le dice bye bye a la Liga MX. Ningún equipo mexicano se pudo meter a la ronda de semifinales. Además, lamentable violencia en el fútbol sudamericano. Por supuesto, también estaremos hablando acerca de la CONCACAF W y de Edson Álvarez, quien al parecer tiene nuevo equipo en el fútbol europeo. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. Un fuerte abrazo y a ratito con toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Avenida de los Maestros tiene buen avance en ambos sentidos, de Glorieta La Marina a José Ortiz de Domínguez. 5 de mayo tiene ligera carga vial en ambos sentidos, de Isidro Favela a Las Torres. Laguna del Volcán se encuentra en... se encuentra con circulación vial lenta en ambos sentidos al cruce con Las Torres. Vasco de Quiroga presenta ligera carga vial de Paseo Cristóbal Colón a Jesús Carranza. José María Pino Suárez tiene rezagos viales en ambos sentidos de Paseo Toyocan hasta Juan Álvarez. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Al ratito con más información. Betty Espinosa con las calles y con el clima. Viridiana Ruiz.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una condición térmica de 18 grados y lluvia débil duradera. A las 2 de la tarde se espera una máxima de 19 grados centígrados. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius y lluvia débil duradera. Se prevé una mínima de 12 grados. En Valle de Bravo se registra una máxima de 21 grados centígrados y lluvia débil que se espera cese a las 10 pm. En Querétaro se registra una condición térmica de 27 grados Celsius. Se prevé una máxima de 28 grados de 14 a 17 horas. En San Juan del Río tenemos una máxima de 26 grados centígrados. A partir de las 9 de la noche se espera lluvia débil. En Guadalajara tenemos una temperatura de 27 grados Celsius. A las 4 pm se prevé lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta a las 17 horas. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Viri. Así las condiciones del clima para las siguientes horas. Bueno, se lo adelantamos ayer. Ayer se fueron detenidas 13 personas involucradas en el asesinato de los dos colaboradores directos de la jefa de gobierno, Clara Brugada, hace 5 meses. Bueno, pues si hay 13, pero se sigue buscando al autor material. Y yo insisto, lo más importante es dar el motivo por el cual se cometieron estos dos homicidios. No solamente agarrar con los responsables, saber la razón por la que fueron asesinados. Creo que eso es lo que pide la población. Enrique Barragán tiene los detalles que quieren adelante.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. Ayer puntualmente se informó en este espacio la detención de 13 personas por el asesinato el 20 de mayo de Jimena Guzmán y José Muñoz, dos colaboradores cercanos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Horas después, la fiscal local, Berta Alcalde, el jefe de la policía, Pablo Vázquez, y el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, ofrecieron detalles de la trascendencia que tiene de la investigación, y pese a las detenciones, falta la aprehensión de el autor material y el móvil que llevó a ello. Pepe, dijeron que se realizaron cateos de manera simultánea en diferentes puntos de la Ciudad de México y del Estado de México, pero no se aclaró el papel que tuvo cada uno de los detenidos en la logística del ataque. El jefe de la policía, Pablo Vázquez, resguardó los posibles motivos del asesinato que golpeó a la clase política de la Ciudad de México. Escuchemos.
En lo que hace al móvil, se tienen diversas hipótesis abiertas, se sigue investigando, desde luego no descartamos hipótesis y relativas a la función que desempeñaban nuestros compañeros, pero todas esas hipótesis están fundamentando conforme avanza la investigación. Nos vamos y les pedimos la comprensión a reservar en este momento la información que tengamos sobre las distintas hipótesis del móvil, pero seguimos avanzando en ello y en su momento, desde luego, las daremos a conocer. Fue un operativo, como ya mencionó el secretario, mencionó la fiscal, que ocurrió de manera simultánea en la Ciudad de México y el Estado de México en domicilios que teníamos primero relacionados con actividad delictiva al interior de los mismos y también vinculados con el evento. Se realiza de manera simultánea y hay detenciones tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muy bien, Kiki, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique Barragán, con este detalle. Bueno, agarrar al autor intelectual y seguramente, mire, teniéndolo, ahí vamos a saber exactamente qué fue, cuál fue la razón, el motivo por el cual sucedió lo que sucedió hace ya 5 meses, ¿no? El asesinato de los funcionarios. Bueno, ¿de qué habló hoy la presentación? Ya se lo adelantamos en el arranque del programa, de la inversión extranjera. Habló de términos de inflación, del incremento al salario mínimo. Los detalles, ¿con quién mejor que con Eugenio Cetina? Mi querido Eugenio, cuéntanos, por favor, adelante.
Muchísimas gracias, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes, tarde de jueves. Bueno, pues la presidenta de México presentó cifras comparativas de la inversión extranjera directa en México durante los últimos 10 años, desde 2016. En 2025, este indicador presenta un máximo histórico de 34,265 millones de dólares. Al 21 de agosto de este año, cifra que supera 31,096 millones reportados al segundo trimestre del año 2024, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Esto qué significa? Bueno, pues la presidenta destacó que actualmente no hay inflación y que con estos números reportados por la Secretaría de Economía se demuestra que el modelo de la 4T no solamente disminuye la pobreza, sino también incrementa la inversión, y habló de lo que se creía al menos antes de que iniciara este modelo económico con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que pensaban, según la presidenta, pues los que eran integrantes de lo que se llama el neoliberalismo. Así decía la presidenta sobre el éxito de este modelo económico implementado por la Cuarta Transformación.
2025 histórica, la inversión extranjera directa en México, ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. Y aquí lo que se demuestra es que cuando la gente vive mejor, el país está...
El país está mejor, decía la presidenta. Claudia Sheinbaum también abordó otro tema económico: el cierre de la frontera de los Estados Unidos a la entrada de ganado mexicano infectado por gusanos barrenadores. La presidenta informó que ya hay un acuerdo técnico y se prepara un programa de apoyo a ganaderos mexicanos productores de carne afectados por este cierre de exportaciones que prevalece después de más de un mes de esta medida que implementaron los Estados Unidos. Escuchemos a la presidenta.
Entonces ahora ya hay un acuerdo técnico de bajo qué indicadores debe abrirse o no. Por supuesto, todos estamos por controlar esta plaga que es muy dañina. Pero más allá de que se abra la frontera para la exportación de ganado, el proyecto tiene que ver con la producción de carne en México. Y están las asociaciones de ganaderos.
José Luis, audiencia, pues con todo y que ya es constitucional y para decirlo en términos deportivos, pues ya fue la jugada, pues integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hicieron apenas ayer el último intento por anular la elección judicial. La presidenta dijo que termina una era de nepotismo, corrupción y privilegios, y los nuevos integrantes del Poder Judicial tienen la encomienda de demostrar que todo cambió. Así lo decía la presidenta.
Es muy profunda la reforma al Poder Judicial, muy profunda. Se terminó una era, empieza otra. La nueva corte, los nuevos jueces, los nuevos magistrados que se deben al pueblo porque el pueblo los eligió, pues tienen que entrar ahora a demostrar que cambió de fondo el Poder Judicial. Y yo creo que así va a ser.
Finalmente, José Luis, la presidenta defendió su propuesta al Servicio Exterior Mexicano de Genaro Lozano, quien veíamos como opinador en medios de comunicación, pero que tuvo la suerte de ser elegido por formar parte de la 4T. Esto dijo la presidenta sobre, pues ya no sabemos si ex periodista o diplomático, Genaro Lozano.
Es un experto en relaciones internacionales. Él nos apoyó al final en mucho, de muchas maneras. Ayer decían es que es de Televisa, ¿no? Sí trabajó en Televisa, él se salió de Televisa también hace ya un rato. Y consideré que era una buena opción.
José Luis, audiencia, es parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México.
Muy bien, mi queridísimo Eugenio. Como siempre, te mando un muy fuerte abrazo, como siempre, señor, y seguimos.
Pues seguimos. Muchísimas gracias, José Luis, audiencia. Abrazo de vuelta. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina, como siempre, muy, muy puntual y como todos mis compañeros, muy profesionales en dar a conocer sus reportes para usted todos los días en esto que es Línea Alta Tensión, primera emisión, y por supuesto en todas las plataformas de JL Noticias. Bueno, primeras planas, ya no, señor productor. Corte y volvemos, que esto es, como le digo, Línea Alta Tensión, primera emisión. Volvemos con todos los detalles.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos con usted, que gentilmente nos escucha a lo largo y ancho de la República Mexicana, en todas nuestras estaciones hermanas: Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. En todas las plataformas de internet estamos también con nuestra transmisión en vivo y en directo desde nuestra cabina en la colonia Roma de la Ciudad de México. Saludamos con gusto a los que nos escuchan en la aplicación Radio Milet, que es gratuita, y que le pedimos si nos echa la manita compartiéndola, corriendo la voz, para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Super Estéreo Milet. En verdad, muchas gracias. Y por supuesto, salud y agradezco, como todos los días, a este extraordinario equipo de profesionales de la información, que creemos ustedes son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés, en la producción general de la primera emisión de Sebastián García, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la coordinación de información Ariel Ruiz, visuales y streaming la señorita Viridiana Ruiz, el operador de cabina el señor Antonio Soriano, en la edición mi tocayo José Luis Argote, en redes sociales las chicas maravilla Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio. Allá en Toluca saludo con muchísimo gusto, con muchísimo gusto, a todos los que no se escuchan, no se ven, pero que están ahí presentes ayudándonos, y los que están en cabina: Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, en verdad muchas gracias. Y por supuesto a todos mis compañeros reporteros, colaboradores, corresponsales, redactores, en fin, a todos y cada uno de ellos, porque créanme usted, ellos son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo y toda la información que generamos para usted las 24 horas del día en todas las plataformas de JLA Noticias y Super Estéreo Milet. Bueno, vaya guerrita de gritos, ¿no? El nivel de nuestros senadores, qué chulada. Mire, Fernández Noroña pide respeto. Yo lo quiero ver a partir de que regrese a su curo, si se porta con el mismo respeto que él exige cuando está sentado en la presidencia. Y luego Lili Tellez, pues también se le fue con todo a Adán Augusto, que pues no se ha prestado ni siquiera para brindar alguna declaración sobre el caso de quien fuera su secretario de seguridad allá en Tabasco. Bueno, pues se dieron a gritos, pero con todo. Marco López tiene los detalles de la gritiza en la cámara. Adelante, Marquito.
Gracias, José Luis. Auditorio, es correcto, por enésima ocasión, intercambio de reclamos entre el senador Gerardo Fernández Noroña y la senadora Lili Tellez, ahora en el seno de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Como siempre ocurre, la senadora panista, en su afán de reventar la sesión del Pleno, interrumpió la intervención en tribuna del diputado Leonel Godoy Rangel. Entonces intervino el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y esto fue lo que le dijo.
Tellez García, le exijo que guarde respeto. Quien se tiene que callar es usted, porque usted no maneja la sesión de la permanente. Respete y deje de interrumpir a quien está en el uso de la palabra. Sea decente por una vez en su vida y sepa discutir. Usted no tiene la palabra, la tiene el diputado Godoy. Si quiere hablar, tiene que solicitar el uso de la palabra.
José Luis, auditorio, después subió a la tribuna la senadora de Morena, Jacob Polewski, quien pidió la intervención de un psiquiatra para la senadora panista, o al menos una camisa de fuerza para la legisladora. Escuchemos.
No podemos tener locos en la tribuna. No podemos tener locos en el pleno dando gritos y descomponiendo las reuniones. Necesitamos respeto. Necesitamos, creo que todos damos respeto a nuestras compañeras y compañeros. No puede alguien pararse a poner en mal a un partido que merece respeto, a legisladores que son muy respetables del partido del PAN. Entonces ya, por favor, traigan un psiquiatra, una camisa de fuerzas, lo que sea, pero controlen este episodio vergonzoso.
José Luis, auditorio, antes la panista Lili Téllez concedió una entrevista a la cadena estadounidense Fox News, en la que se manifestó a favor de una intervención de Estados Unidos en México para combatir los cárteles de la droga. Esto dijo en la entrevista.
Bueno, es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México, y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos. Es solo a Sheinbaum y a su grupo de Morena quienes no quieren y quienes entorpecen la búsqueda de los cárteles por parte del gobierno de Estados Unidos.
José Luis, auditorio, lo que pasó en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Muy bien, Marco, muchísimas gracias. Oye, hay que guardar estos audios, Marco, son una chulada, son una joya, sobre todo ahora que Fernández Noroña regresa a su curul. No, a ver si él tampoco interrumpe, a ver si se comporta como está exigiendo ahora. Vamos a ver, porque siempre, usted a todas de recordar, cuando estaba en la curul, pues como auténtico, no sé, pues gritando, ¿para qué digo por? Pero como, ¿no? Gritando, insultando. Vamos a ver a partir de cuándo, después del 1 de septiembre, ¿verdad?
Es correcto, José Luis, el 1 de septiembre inicia el periodo ordinario de sesiones y Gerardo Fernández de Noroña deja la presidencia de la mesa directiva y pasa a la curul de la bancada de Morena. Y como dices, vamos a ver su conducta, su comportamiento ya desde su escaño, para ver cómo se comporta en el marco de las sesiones de la Cámara de Senadores.
Pues sí, vamos a ver. Señor, te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Marco. Como siempre, es un gusto.
Igualmente, José Luis.
Muchas gracias. Vamos a guardar los audios. Vamos a guardarlo. Porque, uy, va a ser una chulada recordar cuando se ponga en su plan. Y digamos, mire cómo exigía él y ahora cómo se comporta. En fin, bueno. Voy con Fernando Rosell, porque ¿qué pasa con los normalistas, con los 43 normalistas de Ayotzinapa? Resulta que Vidulfo Rosales ya dejó la representación legal de los familiares después de tantos años, ¿no? De esta lucha que han tenido, pues, buscando a los hijos desaparecidos en aquel año cuando, pues, desaparecieron y parece que están muertos, ¿no? No sé, nunca se han aventado a dar una versión oficial. Fernando Rosell, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que el abogado Vidulfo Rosales Sierra, conocido por su acompañamiento a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, anunció su salida del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y de la representación legal del colectivo Nos Faltan 43. Tras 24 años de labor en Tlachinolan, bajo la dirección del antropólogo Abel Barrera, Rosales dio a conocer su decisión mediante un comunicado titulado En otras trincheras de lucha, firmado en Tlapala, Guerrero. El anuncio coincide con el próximo aniversario número 11 de la desaparición de los normalistas en Iguala. Según fuentes consultadas, se cree que Rosales habría renunciado como abogado de los familiares para sumarse como colaborador de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer, Aguilar difundió en su cuenta de X, antes Twitter, una fotografía de la cuarta reunión de trabajo de las y los próximos ministros, en la que aparece Vidulfo Rosales sentado. En su comunicado, Rosales agradeció la experiencia en Tlachinolan y ratificó su compromiso con pueblos indígenas y personas que luchan por mejores condiciones de vida, aunque no detalló su nuevo rol. Hasta aquí la información, José Luis, seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, Fer. Pues se fue el abogado Vidulfo. Bueno, los taxímetros digitales y la aplicación Querétaro Taxi llegarán en septiembre al estado, allá en Querétaro. Paloma Takahashi nos tiene todos los detalles para usted que nos escucha allá en la 103.1 de FM. Adelante, Palomita.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Miguel. Permíteme informarte que la movilidad es una prioridad en el estado de Querétaro. Y es por ello que la Agencia de Movilidad del Estado anunció que a partir del mes de septiembre del presente año estarán activos los taxímetros digitales y la aplicación Querétaro Taxi. Acerca de las innovaciones en el servicio, los taxistas con concesiones vigentes podrán inscribirse en la aplicación Querétaro Taxi, la cual digitaliza el proceso de conexión con el usuario y el cobro. Por su parte, Gerardo Cuanalo, director de la Agencia de Movilidad, explicó que el sistema de Querétaro Taxi se integrará a la plataforma de Querétaro Bus, la que ya cuenta con 320,000 usuarios. Asimismo, Cuanalo indicó que en la aplicación los clientes podrán solicitar el servicio de taxi, calcular la tarifa correspondiente, todo de manera segura y efectiva. Es preciso mencionar que al momento el taxímetro digital ya se encuentra instalado en 500 unidades y en los meses siguientes se pretende que sea instalado en todas las unidades. Finalmente, en el mes de septiembre habrá 1,000 unidades nuevas listas para servir en la plataforma. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muchas gracias a ti, muchísimas gracias a ti, Paloma. Muy buen día. Oiga, legisladores acusan abusos en la ley de ingresos, esto allá en Guadalajara, ley de ingresos del 2026. Arturo Ramírez, cuéntanos, por favor.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que la fracción de Morena en Guadalajara lanzó fuertes críticas contra el proyecto de ley Ingresos Municipal 2026 presentado por el gobierno tapatío. Y es que, Pepe, la regidora Mariana Fernández señaló que esta iniciativa es recaudatoria y además fomenta la desigualdad y abre la puerta a la corrupción. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca la regidora Fernández.
La gente cree que con el predial caro, o que las multas subiendo cada año va a aumentar el tema de la recaudación y se están equivocando, porque justamente lo que dijimos es el predial les creció el 60%, sí, pues la gente no le está pagando. ¿Cuánto les creció con un 60% más de predial? Solo el 14% más en las cuentas de los contribuyentes.
Así es, Pepe, de acuerdo con la bancada de Morena, algunos cobros municipales registran incrementos desproporcionados, como las multas que en ciertos casos aumentaron hasta 800%, lo que consideraron un abuso contra los ciudadanos. La fracción adelantó que votará en contra del proyecto y llamó al gobierno de Jalisco a replantear sus medidas fiscales, privilegiando la equidad y evitando castigar la economía de los tapatíos. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario jueves y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo. Sí, las cosas en Guadalajara. Muy activa la rectora, la nueva rectora, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahora está lanzando un plan que se llama 140 días para la concordia. ¿En qué consiste? Beatriz Espinosa, adelante.
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, presentó el Plan Acciones Inmediatas, 140 días para la concordia y confianza universitaria, con el objetivo de atender de manera rápida y transparente las demandas de la comunidad universitaria. Este instrumento busca fortalecer el diálogo entre estudiantes y administración central, alineándose con los pilares de la transformación universitaria para mejorar las condiciones de toda la comunidad. El plan contempla una plataforma pública de seguimiento que permitirá a cualquier persona conocer las demandas establecidas por espacios académicos, así como el avance de su cumplimiento, lo que representa un ejercicio de transparencia sin precedentes en la institución. La Secretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, a cargo de la doctora Mercedes Portilla, será la responsable de coordinar este proceso. Además, se anunció la creación de la Coordinación de Atención a la Comunidad Estudiantil, que ofrecerá un espacio directo y sin intermediarios para la presentación de propuestas. Esta área estará encabezada por Rosalinda Consuelo Gutiérrez, maestrante en estudios de la universidad, quien trabaja bajo un esquema ágil y cercano para garantizar la atención efectiva de las inquietudes del estudiantado. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchísimas gracias, Betty. Así las cosas ya en la UAMEX. Ya que hablamos de temas universitarios, qué gusto me da poder, como siempre, tener en este espacio informativo a nuestra queridísima catedrática de Economía del TEC de Monterrey, Campus Toluca, la gran economista Cintia Valerio. Doctora, qué gusto saludarte. Vaya temas, hay de todo, hasta negociaciones del T-MEC, lo que dijo hoy la presidenta de la inflación. Cuéntanos, por favor, qué opinas de todo esto, por favor, adelante, y qué gusto como cada semana.
Igualmente, José Luis, encantado de saludarte. Y sí, en efecto, esta ha sido una semana como con muchos altibajos, entre otras cosas. Si quieres, empecemos con estos resultados de la encuesta levantada por Grupo City México, Esto es un levantamiento que realiza pues a más de 20 especialistas en temas económicos a nivel nacional, algunos de ellos incluso internacionales, de instituciones financieras, por ejemplo, internacionales que están asentadas en México, y tiene como objetivo pues tratar de evaluar o de determinar cuál es el clima de negocios o la percepción económica que se tiene del país. Y llamó muchísimo la atención, sobre todo por las perspectivas que se tienen en términos del crecimiento económico, que tiene un ajuste hacia la alza, ¿no? Pasa de una perspectiva de 0.3% de crecimiento para el 2025 a 0.4%. Parecería que es nada, ¿no? Esperan que crezca en menos de un dígito, en un décimo de dígito, fundamentalmente la tasa de crecimiento, pero llama mucho la atención sobre todo esta perspectiva, si me permite la expresión, positiva u optimista que tienen pues en estos momentos los especialistas. Cuando hablamos de temas de inflación, pues prácticamente todo mundo coincide en que la inflación se mantendrá ligeramente por encima de la tasa que se encuentra en estos momentos, que probablemente cerremos 2025 con una cifra proyectada del 4%, y el dato más interesante viene también cuando se les pregunta con respecto a la tasa de interés de referencia presentada por el Banco Central, pero aquí todo el mundo cree que se va a ubicar más o menos en la línea de 7.5. Las razones de por qué hay relativo optimismo, sobre todo entre la comunidad económica, tiene que ver con tres factores. El primero de ellos, no solamente con esta prórroga, este anuncio de la prórroga de otros 90 días que se le dan a México para poder cumplir ciertos compromisos que hasta el día de hoy todavía no tenemos muy claros en qué van, de suerte tal que pueda darle la vuelta o pueda salvar, digamos, la aplicación de tasas arancelarias pues mucho más estrictas a la producción nacional, ¿no? Y que siga evidentemente cumpliendo con la restricción de la llegada de inversiones chinas pues robustas a nuestro país. En segundo lugar, tiene que ver con estos anuncios que han venido surgiendo últimamente de distintas empresas o iniciativas empresariales de apoyar sobre todo la apertura de nuevos pozos petroleros o de apoyar con este proceso de extracción de gas que pueda combinar recursos sobre todo con Pemex, ahora que el gobierno federal ha tomado la decisión de implementar toda una serie de estrategias financieras para mejorar su posición de la deuda, su posición de deuda, y por lo tanto pues mejorar sus finanzas, reducir también la carga fiscal y presupuestaria que se tenía sobre Pemex. Y esto la verdad es que ha tenido como muy buen recibimiento, muy buena acogida por parte del sector empresarial, particularmente el sector norteamericano, que está sumamente interesado en participar, ¿no? Y en último lugar, pues tiene que ver también con estos anuncios realizados también por la presidencia, pues con la intención de mantener no solamente bajo control la tasa de inflación, con distintas estrategias, los programas, digamos, dedicados, por ejemplo, a combatir la carestía, con pues precios máximos de productos de la canasta básica, este último reporte que se presentó sobre combate a la pobreza en los últimos años, y por supuesto, pues estas actualizaciones o estas discusiones sobre la actualización o el incremento notable del salario mínimo. Entonces, cuando sumas todos estos factores, que tienes un cóctel muy interesante, donde los especialistas de entrada parecería que están pagando por ver, a ver qué tanto efectivamente el Plan México pues pudiera efectivamente despegar, o vamos a ver si al final del día, en el 2026, pues solo se queda en esto.
Sí,
por supuesto, todo acotado a la presentación del presupuesto y del paquete económico, que ya discutiremos un poco más adelante en cuanto lleguemos a ese plazo.
Que no tarda, ¿no? Es para octubre, ¿no? Tiene que estar listo.
Así es.
No, bueno. En fin, muy bien. Doctora Cintia, siempre es un gusto escucharte como cada semana. Ya tanto tiempo juntos en todo esto. Gracias, en verdad.
Al contrario, encantada de saludarte. Excelente tarde para todos.
Igualmente, saludos en casa. Cintia Valenzuela, siempre un gustazo, una expertaza buenísima en estos temas de economía. ¡Corte! La pregunta de hoy rápidamente. Oiga, ¿cree que se hace lo suficiente para prevenir la violencia en los estadios y proteger a los aficionados? ¿Ya vio lo que se vio en Sudamérica? Se agarraron hasta palazos en la tribuna. ¿Ya vio lo que se vio en el América Tigres? También se dieron. ¿Qué tan seguro está usted de llevar a sus hijos, a sus nietos a un estadio de fútbol en México? Yo creo que sí. Yo creo que en México todavía se puede, pero hay que hacer algo más. ¿Sirve el fan, cómo se llama? ¿Fan ID, mi Toño? ¿Sirve para algo? Para nada. ¿Qué se tiene que hacer? Viene el Mundial, ¿eh? Corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión. con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Seguimos con usted, muchísimas gracias por continuar aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. Oiga, ayer lo platicábamos con el doctor David Mendoza, nuestro internacionalista, el tema de Venezuela. Él cerró su comentario con esto, dejándolo para la reflexión de la próxima semana. La geopolítica, y mire cómo son las coincidencias, ¿no? A ver, por un lado, hay un acuerdo para que Rusia, pues, trate un acuerdo de paz con Ucrania, pero yo le puedo garantizar, ya dijo Rusia que no se va a salir de Crimea. Y Estados Unidos le dice, bueno, pues ok, quédate con Crimea, pero, fíjese la geopolítica, ¿no? Yo voy a mandar barcos a las costas de Venezuela. Venezuela es un importante aliado de Rusia. Y Putin, pues no va a decir nada, ¿no? Lo que pasa en Venezuela, yo creo que ahora para Putin quizás no le sea tanto de su interés. Pero bueno, ¿qué tanto puede entrar Estados Unidos en Venezuela? ¿Puede pasar lo que sucedió hace muchos años en Panamá o no? Luis Carlos Díaz, periodista y defensor de derechos humanos venezolano, está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo. ¿Cómo estamos, Luis Carlos? Muy buen día.
Un abrazo enorme, gracias.
Hola, Luis Carlos.
Sí, hola, Alex. Ahí está, perfecto. Hola.
Ahí te tengo, Luis Carlos, no te escuchaba, perdóname. ¿Qué te parece la postura, la geopolítica, el acuerdo Rusia-Estados Unidos y poquito después Estados Unidos manda barcos a las costas venezolanas? ¿Qué crees tú que pueda suceder en aquellas tierras?
A ver, nosotros no tenemos acceso a información fiable sobre la reunión entre Putin y Trump. No sabemos si Venezuela estaba entre los temas de la mesa o en el menú. No lo sabemos públicamente. Lo que sí es público es que en el mes de junio a Estados Unidos fue, vamos a decir, deportado Hugo Carvajal, Hugo el Pollo Carvajal, quien fue el principal agente de inteligencia del gobierno de Hugo Chávez y que luego trabajó con Nicolás Maduro. El Pollo Carvajal estaba preso en España, fue deportado, extraditado a Estados Unidos y en junio se declaró culpable de narcotráfico y terrorismo. Él asumió ante un tribunal en Estados Unidos que operaba para Venezuela en la era Chávez y en la era Maduro para tráfico de drogas y otras cosas. A partir de allí empieza este nombramiento del Cartel de los Soles como grupo narcotraficante. El Cartel de los Soles, para explicarlo en México, no es que haya una diferencia entre el narcotráfico y el Estado, sino que en este caso en Venezuela ambas estructuras son la misma y se utiliza pues el propio Estado y las pistas y las rutas y el control que tiene la fuerza militar sobre el territorio del país para el tráfico de drogas. Y luego el tema del terrorismo está asociado a la cooperación con la guerrilla colombiana, algo que es público y que además ha reconocido el propio presidente Gustavo Petro al decir que hay presencia del ELN y de la Segunda Marquetalia en Venezuela. Entonces es una información que no es narrativa y ya no es un relato al aire, sino que está sustentada y que implica entonces este escalamiento de Estados Unidos. Ahora, los barcos no están viniendo a la costa venezolana, están viniendo a aguas extraterritoriales, aguas internacionales muy cercanas, bueno, para presionar por el tema del tráfico de drogas que hay allí.
¿Tiene de qué preocuparse Maduro, querido Luis? Sí, sea un tema de preocupación, digo, recordando lo que le pasó al general Noriega, tú recuerdas hace cuántos años ya, 25 años, ¿no?, en Panamá. ¿Crees tú que este sea la intención, no solamente están tratando de amedrentar los estadounidenses a Venezuela o a los narcotraficantes venezolanos?
Sí, lo más probable es que sea un movimiento para generar la suficiente presión como para que dentro del chavismo haya quiebres, cosas que siempre ha habido además. No vean al chavismo como una cosa monolítica. Su tercer hombre más importante, que se llama Tarek William Saab, tiene ya Tarek El Aissami tiene más de 2 años preso por el propio chavismo. Y ayer mismo ellos mismos capturaron a un diputado del parlamento chavista, ahí no hay espacio para la oposición, y fue acusado de tenencia de drogas. O sea, bastó un milímetro de presión estadounidense para que el chavismo persiguiera al propio chavismo. Entonces esa es una primera intención, el quiebre, la fractura, y la otra es también dificultarle mucho los negocios, las líneas de financiamiento, de manera que las lealtades que tiene el chavismo se vayan rompiendo. Sí. Esto es clave porque todavía hay gente en México que cree que el chavismo es popular o que el chavismo gana elecciones, y todo eso es falso. Es decir, se mantienen por las armas, por la represión y porque tienen acceso a unos, a unas economías ilícitas gigantescas, desde el tráfico de oro y diamantes hasta el tráfico de drogas y petróleo.
Justo te iba a preguntar eso, Luis Carlos. ¿Qué opina la población de Venezuela cuando supo pues, de esta operación estadounidense, como tú bien dices y me aclaras, mandando buques a las costas afuera del territorio venezolano? ¿Pero qué opina la gente? Sí. ¿Están a favor, en contra? ¿Hay movimientos internos que digan, oye, vamos a apoyar? ¿O tú cómo lo empiezas a percibir?
Es sumamente curioso porque el chavismo ha gastado muchos días, ellos y sus aliados, en decir que todo es un bluff, que todo esto es falso, que no está pasando nada. Pero hoy cambiaron la dinámica y le exigieron a China que se pronunciara, le están pidiendo a Rusia que hable, están buscando apoyo, ¿no? Para ver quién, y además tratando de pinchar a ciertos movimientos de izquierda en América Latina para que hablen de imperialismo, de injerencia, ese tipo de cosas. Vamos a ver quién sale en su apoyo. Pero por otro lado, dentro del país, lo que tienes también es mucho que ya votó el 28 de julio en contra de Maduro, que le robaron las elecciones y que está esperando a que cualquier cosa lo desmigaje, a que cualquier cosa termine de quebrar el muro de Berlín. No esperen que haya manifestaciones en calle, bueno, porque en Venezuela hay más de 1,000 presos políticos, a la gente le asesinan, los presos además sufren de torturas, de desaparición forzada. O sea, hay un aparato represivo muy, muy sofisticado que hace que la gente se tenga miedo. Entonces, hay esta combinación en la que el chavismo está tratando de controlar la situación, pero en paralelo se persiguen a sí mismos. Y esto hay que decirlo. Hace 2 semanas encarcelaron a una defensora de derechos humanos del chavismo, una mujer que solo acompaña víctimas de ejecuciones extrajudiciales, la encarcelaron y después la acusaron de cooperar con Estados Unidos. Y resulta que ella es financiada por la Fundación Rosa de Luxemburgo de Alemania, que es la cosa más comunista que puede haber. Entonces, el chavismo se muerde la cola y eso también habla de la crisis interna que hay allí.
Sí, ahorita mencionamos algo que de ahí fue mi primer comentario. Están esperando que Rusia se pronuncie. Yo creo que después del acuerdo Rusia-Trump, Rusia no se va a pronunciar. Yo creo que difícilmente Rusia se va a pronunciar.
¿Bueno?
Sí, Luis, ¿me escuchas?
Perdí retorno. Bueno.
Perdimos el regreso. Perdimos el regreso, denme un segundito. Mientras recupero para despedirme, déjeme mandarle al resumen internacional y ahorita recupero a Luis allá en Venezuela. Ese es el resumen internacional y ahorita volvemos.
La información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido dar un paso atrás en sus esfuerzos como medidor del conflicto entre Rusia y Ucrania, según informaron fuentes de su administración al diario The Guardian. En vez de impulsar una cumbre trilateral de inmediato, Trump apuesta a que los presidentes Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky se reúnan previamente sin su participación directa. Israel dio inicio ayer a la nueva fase de la ofensiva en la Franja de Gaza, que incluye tomar la ciudad de Gaza y el total del territorio. El ejército israelí dio los primeros pasos de una operación planeada para tomar la ciudad de Gaza, declaró el miércoles el portavoz militar israelí general de brigada Efi Defrin. Presidente de Venezuela Nicolás Maduro llamó a la unión de todos los pueblos rebeldes de América Latina, el Caribe e incluso de África y Estados Unidos en defensa del derecho del pueblo venezolano a la soberanía, la paz y la autodeterminación. 10 personas resultaron heridas y 90 fueron detenidas durante la batalla campal de este miércoles en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, informaron el club argentino y la policía.
Muchas gracias, Paloma, por el resumen internacional. Tengo en la línea nada más para despedirnos a Luis Carlos, otra vez allá en Venezuela. Luis Carlos, te decía yo que comentabas tú del tema de Rusia, que en Venezuela esperan a que se pronuncie. Creo que después de el acuerdo Trump-Putin, Rusia no se va a meter en lo que haga Estados Unidos en Venezuela, ¿no?
Nosotros no sabemos nada de ese acuerdo, sabemos si Venezuela está en el menú o está en la mesa, de verdad que no. Sin embargo, sí es importante ver que en el caso Siria, Rusia no se metió y China no se metió, sí, y Siria estratégicamente era mucho más importante. Sí. Entonces ahí hay unos cambios geopolíticos claves.
Señor, te mando un abrazo muy fuerte y no sabes cuánto agradezco este enlace hasta allá, hasta la bella Venezuela. Muchas gracias.
Un placer.
Muchísimas gracias, Luis Carlos Díaz, periodista, defensor de derechos humanos allá en Venezuela. ¿Qué le parece? Convocaron una marcha en Toluca contra un posible aumento a la tarifa del transporte público que ya se había anunciado. Viridiana Ruiz, por favor, Viri.
Colectivos ciudadanos y estudiantiles convocaron a una marcha este domingo en Toluca para rechazar un posible aumento en la tarifa mínima del transporte público en el Estado de México. La concentración será en el Jardín Reforma a las 11:30 horas bajo la consigna No al tarifazo, en protesta por un eventual ajuste que llevaría el pasaje de 12 hasta 16 pesos, según lo planteado por transportistas. El frente organizador advirtió que un incremento afectaría de manera directa a millones de usuarios que dependen del transporte concesionado para trasladarse a sus trabajos y centros de estudio. Además de exigir que no se autorice el alza, los colectivos plantean demandas adicionales como tarifas preferenciales para estudiantes y adultos mayores, ampliación de servicios gratuitos en universidades públicas, programas contra la violencia de género en el transporte y mayor inversión en la infraestructura peatonal y ciclista. Desde 2017, la mínima se mantiene en 12 pesos, mientras que representantes del gremio han insistido en un ajuste para cubrir aumentos en combustibles y mantenimiento. Aunque la Secretaría de Movilidad ha señalado que cualquier decisión dependerá de un análisis profundo, colectivos insisten en que antes de aprobar incrementos debe garantizarse un transporte seguro, eficiente y accesible, por lo que la marcha busca visibilizar su rechazo y presionar para frenar una alza que consideran dañina para la economía familiar. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Muy bien, mire, muchísimas gracias, sí, esto allá en Toluca. Bueno, la pregunta de hoy, y tiene que ver con los deportes, es la violencia en los estadios, ¿no? ¿Usted cree que está haciendo lo suficiente o no? Platíquenos su opinión sobre esto, 55-72-10-11-40. Los cuatro equipos mexicanos que estaban en cuartos de final quedaron fuera de esta League Cup. Qué bueno, mire, el final. Es una pretemporada para los equipos mexicanos, sin lugar a dudas, porque el dinero se quedó en Estados Unidos. A ver, que la hagamos aquí en México. Que la hagamos aquí en México esta Leagues Cup, a ver si les va igual a los equipos estadounidenses, ¿verdad? Luis García con los deportes. Adelante, Luisito.
Chiles La Costeña. Los Chiles de México. Presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes. Saludando con gusto nuevamente a todo nuestro auditorio. Y bueno, lamentablemente tenemos que iniciar con noticias que nos entristecen, y es que la violencia se apoderó nuevamente del fútbol en el partido de vuelta de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana entre el Independiente de Argentina y la U de Chile. Pues se suscitó la violencia. Un grupo de aficionados chilenos, según reportes oficiales, comenzó a agredir a aficionados argentinos. La barra de Independiente se da cuenta de esta situación y termina por recorrer todo el estadio para comenzar con una batalla campal que nos dejó imágenes realmente muy, pero muy tristes. Aficionados llenos de sangre, aficionados en el suelo inconscientes, gente que se aventó incluso al vacío y que afortunadamente salvó la vida, lo que reporta la Conmebol. Al final de cuentas, iba iniciando el segundo tiempo de este partido que estaba empatado a uno en el global 2-1, lo estaba ganando el conjunto de la U de Chile. Al final de cuentas, la Conmebol decide que no se juega más este encuentro, lo suspenden y será un comité del organismo del fútbol sudamericano el que decida quién es el equipo que pasa, o bien si ambos equipos se quedan fuera de la competición. Lamentable, sin duda, lo que sucedió ayer en Argentina en la cancha de Independiente. Estas imágenes no las podemos ver en el fútbol internacional. Y vámonos a la actividad futbolística, porque en la CONCACAF W Champions Cup, las chicas de Rayadas de Monterrey se presentaron ante el conjunto de Gotham de Nueva York. Al final de cuentas, por un marcador de 2-1, las Rayadas pierden en su debut en este torneo ante las vigentes campeones de la CONCACAF. Las Águilas del América visitaron al conjunto de la Juanense de Costa Rica. Un empate sin goles fue el resultado final entre mexicanas y costarricenses. Vendrá entonces más adelante en el calendario más partidos para estos equipos que buscarán sumar de 3 para seguir con vida en este torneo de la CONCACAF. Y vámonos a lo sucedido dentro de la Leagues Cup, y es que los equipos mexicanos ayer enfrentaron la ronda de los cuartos de final. Los Tigres se midieron al Inter Miami, en donde un doble error del parte de Javier Aquino le da la oportunidad desde los 11 pasos a Luis Suárez para poner dos tantos que tienen al Inter Miami en las semifinales. 2-1 cayó el conjunto de Tigres, lo habían empatado con gol de Correa, sin embargo, ya lo repito, dos errores en zona defensiva, dos penales, y con esto Messi y compañía sí siguen con vida en el torneo. En el duelo en el cual el campeón del fútbol mexicano se enfrentaba a Orlando, muy apretado, 0-0, tiempo regular. En la tanda de los penales, el conjunto de Toluca termina por caer ante Orlando y también se regresa a casa. Y el Puebla forzó a Seattle Sounders hasta los penales. Después de un 0-0, también ahí cayó el conjunto de la franja, que por cierto no tiene entrenador. Pachuca, por su parte, se enfrentó al conjunto del LA Galaxy y al final de cuentas, 2-1, los de Los Ángeles están en la siguiente fase, así que semifinales con 4 equipos del MLS, los de México se regresan a casa. Y para finalizar los deportes, Pepe, auditorio, parece que Edson Álvarez es nuevo jugador del conjunto del Fenerbahce, así lo anunció Fabricio Romano, especialista en fichajes, un pedido especial de José Mourinho. Vamos a ver entonces cómo le va al Machín en esta nueva aventura ahora en la Liga Turca. Hasta aquí los deportes, excelente jueves para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchísimas gracias, mi querido Luis, por la información deportiva. Sí, es una pena que los equipos mexicanos queden fuera, pero bueno, así son las cosas. Nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerles su preferencia. Ya sabe, a continuación mi compañero Enrique Lascano con la segunda emisión. 3:00 p.m, Miguel Bárcena con la tercera emisión. Y bueno, 4:00 p.m, María Rodán con Manifiéstalo con Maye. Y en la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Nos vamos, yo lo espero hoy también, ya lo sabe, a las 9:00 p.m, 1:21, por N+4, el noticiero de los canales de noticias más visto de la televisión mexicana, no se lo puede perder. Y por supuesto nos escuchamos mañana a la misma hora. Muchas gracias, buenas tardes, pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.